Mientras termina de ser los niños, inclina tu rostro y dile al Señor, Señor, háblame hoy. Señor, háblame por tu palabra. Habla mi corazón. Ayúdame a obedecer lo que me digas. Te abro mi corazón a ti. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a haceros una pregunta un pelín comprometida. Un pelín. ¿Cuántos ya, desde que estamos hablando de todo esto, que yo voy a hablar, pero ahora vais a saber de qué, porque ya lo hemos repetido, ¿cuántos habéis logrado ya hacer un buen devocional cada día? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Sin ánimo de orgullo, sin ánimo de nada. Es solamente a nivel informativo, para que veamos. Levantad la mano en alto, por favor. Vale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, gloria a Dios. ¿Cuántos tenéis un buen devocional? No todos los días, pero por lo menos varios días a la semana. Levantad la mano. Varios días a la semana. Bien. ¿Cuántos tenéis un buen devocional al menos un día a la semana? El resto supuestamente no tiene ningún devocional, ningún día a la semana. Eso es bastante, ¿eh? En porcentaje. Esto se ha ido. Ahora, en porcentaje es bastante. Esto, queridos, no es ningún ánimo de echar la charla ni nada, nada que se le parezca, ¿vale? Sin embargo, déjame deciros la necesidad que tenemos de encontrarnos con Dios cada día. Y de encontrarnos con Dios cada día bien. No cuando voy conduciendo. He tenido de los mejores momentos que he tenido en mi vida con el Señor, ha sido conduciendo, ¿vale? Me he puesto a adorar, me he puesto a hablar en lengua, y ha venido una presencia en él tan fuerte que me he tenido que aparcar porque no podía seguir conduciendo. O sea que he tenido de los mejores momentos de mi vida, ha sido conduciendo. Pero eso es una cosa esporádica, circunstancial, de la gracia de Dios, de lo que sea. Pero pon la primera. Ahí está. Bueno, no sé si ya estaba o no, pero ahí está. Estamos hablando de esto porque, queridos, queremos convenceros por el Espíritu. Primero, de que no hay nada mejor que pasar buenos tiempos con Dios. Cuando hablamos de buenos tiempos, hablamos de tiempos de calidad. Tiempos en los que sabes que estás hablando con Él. Sabes que te está escuchando. Sabes que estás recibiendo la palabra. Sabes que su presencia está contigo. Sabes que estás simplemente obedeciendo. A veces pasa eso. Simplemente como aquel que dice, ¿eh? Porque ya obedecer, ¿eh? Entonces, dado que hay un porcentaje de muchos de nosotros que no tienen ni siquiera un encuentro semanal con el Señor, que leen la Biblia de vez en cuando, solo deciros, queridos, que el Señor desea encontrarse con vosotros, que el Señor desea ser más Padre, que el Señor desea ser Jesús más hermano, que el Espíritu Santo quiere ser más tu guía, tu consuelo. Que Dios, el Trino Dios, al que has dicho sí a que venga a tu vida, quiere más de ti y quiere encontrarse contigo. No solo que tú necesitas, sino que Él quiere encontrarse. Él quiere que vengas a su presencia. Él quiere que estés a su lado. Él quiere que pases tiempo a su lado. Y cuanto más, mejor. Porque cuanto más tiempo pasamos con Él, mejores hijos somos. Cuanto más tiempo pasamos con Él, mejor podemos recibir las bendiciones que papá Dios tiene para nosotros. Cuanto más tiempo pasamos con Él, más bendición somos para los de nuestro alrededor. ¿Te habías dado cuenta de eso? ¿Te habías dado cuenta que cuando estás, lo que decimos nosotros, muy bien espiritualmente, parece que no te enfadas por casi nada? ¿Os habéis dado cuenta, esposos, esposas, que cuanto más cerca estamos del Señor, menos nos afectan, menos nos duele, menos nos molestan los rollos de nuestro cónyuge? Pero cuando estás, que te vas enfriando, que no contactas con el Señor, que tu relación con Él es regular, que estás ahí, lo que llamamos enfriándote o frío, cualquier cosa que te dice el cónyuge, los hijos o lo que sea, como que te irrita, que te molesta, que te afecta más, que no sé qué, que no sé cuánto. Y es lisa y llanamente porque se cumple lo que la Biblia dice, que el amor cubrirá multitud de pecados. Y cuando estamos amando a Dios y estamos cerca del Señor y le sentimos, amamos mucho más a todos los demás, vemos a todo el resto del mundo de otra manera. Nosotros necesitamos estar más tiempo con el Señor. Y si salir de aquí hoy significara que mañana vas a apartar un tiempo para el Señor, ya habríamos triunfado con nuestro mensaje. Y si además lo hicieras al cabo de otros 2 días, no veas. Y si lo hicieras 3 veces a la semana, no veas. Y si adoptaras una disciplina de casi todos los días y luego de no hay ni un día que se pase sin esto, sin estar con el Señor, eso nos haría crecer, 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 crecer. Porque cuanto más estamos conectados a la vid, que es quien imparte vida, mucha más vida tendremos. Mucho más gozo, mucha más esperanza, mucha más fuerza, mucho más poder, mucha más paciencia. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, se irán saliendo de nosotros para bendecir a los que están a nuestro alrededor y para que nuestra propia vida vaya madurando en carácter santo. Son palabras, frases que vamos a ir repitiendo muchas veces. Madurar en carácter santo. Escuchar a Dios. Emoao. Y esta es la tercera vez que hablo de Emoao. Desde aquí arriba. Y leí un texto de la palabra del apóstol Pablo, creo que era los Efesios, dice, a mí no me molesta deciros las cosas muchas veces y para vosotros es más seguro. A mí no me molesta predicar sobre lo mismo y para vosotros es más seguro. Porque todos sabemos que cuando la Escritura dice no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, no dice no solo de pan vive el hombre, sino de toda reunión que sale los domingos por la mañana. No podemos vivir una vida cristiana plena simplemente de lo que sale el domingo por la mañana, que la gran mayoría ni tomamos nota. Por lo tanto, según dicen los expertos, yo no digo nada, lo dicen los expertos, cuando sales de aquí y llegas a tu casa, el 80% de lo que hemos dicho se ha olvidado, y a las siguientes semanas ya preguntamos de qué hablamos la semana pasada y nadie se acuerda, lo cual es normal, es lógico. Esto no es cuestión de echarnos la culpa, porque a mí me pasa lo mismo, o más. Por eso es bueno apuntar. Por eso es bueno escuchar un mensaje como si fuera una enseñanza para mi vida. Si el Señor te dijera ahora cualquier cosa sobre lo que vamos a hablar hoy, es muy probable que por no apuntarlo, cuando llegues a tu casa, digas, ¿qué era eso? Señor, Señor, recuérdame, ¿qué era eso? ¿A qué me comprometía? ¿Qué era lo que me había comprometido? ¿Qué te dije, Señor, que iba a hacer? ¿Qué era eso que decía Manuel, Raúl, Antonio? Es normal, queridos, es normal que pase eso. No es para culpabilizarse, que uno piense que es peor que los demás. No, todos tenemos ese problema, salvo, obviamente, hay gente que tiene una cabeza que te pasas y que cualquier cosa que digas la va a saber de aquí a Lima y se va a acordar de ella, pero de esos hay uno cada 20 millones, no somos nosotros. Yo por lo menos. ¿Qué era la E? ¿Alguien se acuerda qué era la E? ¿Podéis ponerlo? Escrituras. ¿La M? Mensaje. A ver, por este lado. La siguiente. La O, este lado de aquí. La O, este lado de aquí. ¿Alguien se acuerda que era la O? Obediencia, gracias. Esta zona centro. ¿Cuál era la siguiente? ¿La A? ¿Cómo? ¿Por ahí atrás? Ese lado, ese lado. Y la otra O, todos al mismo tiempo. Una, dos y tres. Ha sonado solo por allí, ¿eh? Ha sonado por aquel lado, lo siento. Este lado, por ahora, pierde 1-0. Oración. ¿Vale? Todos sabemos, hermanos, lo importante que es las Escrituras, ¿verdad? Vamos a la siguiente de las Escrituras, por favor. Necesitamos leer las Escrituras. Queridos, no nos queda más remedio si queremos conocer al Señor que leer su palabra. ¿Cómo vas a conocer a tu novia que un día te encontraste en un retiro con ella y te encantó y saliste a evangelizar juntos? Y estoy contando una historia como sucedió exactamente, ¿vale? Una campaña de verano y conociste a una chica que te encantó. Además, te pusieron a salir a evangelizar casa por casa con ella y algo pasó aquí. Pero resulta que vive a 500 kilómetros. 600. Y se acabó la campaña. Y ahora no hay manera de verla porque en aquel tiempo los móviles no, ni los WhatsApp ni nada de eso. Entonces, bueno, pues alguna llamada que otra, obviamente, pero cartas, y muchas cartas. ¿Y qué os parece si quieres crecer en tu amor hacia esa persona y no lees ni una carta de las que te envía? ¿A alguien le ha pasado eso? Ya veo que no. Y me alegro. Porque si no, no estarías con la persona que estás, si te hubiera sucedido eso. ¿Cómo podemos conocer a Dios si no leemos su palabra, sus cartas? ¿Cómo podemos relacionarnos con Él si no sabemos cómo Él se quiere relacionar con nosotros? Es fundamental leer las Escrituras. Y luego memorizarlas, es importante. Hermanos, os digo para mi vergüenza, pero dejé de memorizar Escrituras hace mucho tiempo, porque me sabía ya tantas que ya decía, no me hacen falta más. Pero he vuelto a memorizar Escrituras. Y trabajo por seguir memorizando Escrituras porque me he dado cuenta lo necesario que es. Porque aunque tengo un móvil con 2 Biblias distintas, con no sé cuántas versiones, 2 programas distintos dentro de las apps que tengo, ¿vale? Pues hay veces en las que lo que necesito no es leer el móvil. Lo que necesito es recordar y meditar en algunas palabras que me sé de memoria. Y no solo que me sé, sino que me he aprendido para que esa palabra en fe me ayude a modificar mi carácter. Entonces, cada vez que el Señor me habla sobre alguna cosa que Él ve en mí deficiente, pues procuro buscar un texto de las Escrituras que me ayude a recibir fe para emplearme a fondo, para combatir esa debilidad. ¿Me explico, hermanos? Entonces, la Escritura, cuando la conoces, la tienes aquí dentro, el Espíritu Santo la trae a ti y tú puedes combatir con la palabra y tú puedes luchar con la palabra y tú puedes crecer con esa palabra y animarte y recibir fe por esa palabra. Pero si no, todas las veces, todas las horas del día que pasas sin poder estar mirando el móvil, bueno, no, perdón, vamos a ver. ¿Cuántas horas te pasas al día mirando al móvil? Oye, he oído unos números por ahí que son alucinantes, pero de loco. Me he buscado un programita, una app donde tengo versículos de memoria, tengo versículos que estoy memorizando. Y con esa app vas escribiendo los versículos, los vas marcando y ahí los tienes. Estaría bien si paso 5 horas con el teléfono en la mano mirando cosas del teléfono. Estaría bien pasar 15 minutitos intentando memorizar algún versículo, ¿no? Para poder meditarlo. No nos damos cuenta, hermanos, pero nos embarcamos en una dinámica de ajetreo, de movimiento, de historias, de cosas, de mensajes, de cosas, noticias que van y vienen, pero al final, sin darnos cuenta, lo más importante lo estamos dejando de lado. Lo más importante no le estamos dando importancia. Lo más importante pasa desapercibido. Y eso es, no es que tú seas malo, no, nada que ver. Tú ya no eres malo, ¿vale? Tú, desde que te convertiste a Cristo, ya no eres malo. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Alguien dice amén a eso? Te portas mal, pero no eres malo ya. ¿Veis la diferencia? A veces te portas mal, pero no eres malo, porque el Señor te ha hecho justo. El Señor ha crucificado esa naturaleza que te llevaba a la maldad antes. Ahora ya no. Ahora de vez en cuando pecas porque te tira lo que la Biblia llama la carne, que son muchas cosas. Y de vez en cuando caes por el impulso de tu carne, no de tu naturaleza que ya fue crucificada. Ahora eres declarado justo, según la Biblia. Por lo tanto, ya no eres declarado malo. Eres declarado delante de Dios justo. Pero como le oí una vez hace tiempo, no, nosotros ahora somos santos que a veces pecan. ¿Sí? Me parece una definición muy interesante en 4 palabras. ¿Eh? Necesitamos, queridos, memorizar también las Escrituras. Nunca se apartará, dice Josué 1:8, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pon los dos textos siguientes. Y la Escritura nos exhorta a escudriñar las Escrituras, ¿vale? Así es que es necesario, hermanos, que escudriñemos las Escrituras. La siguiente, por favor. Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, sigue, pasa más adelante. Se ha bloqueado. Bien. Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora sí, bien. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, las Escrituras para todo. ¿Tienes colgados cuadros con versículos en tu casa? Cómpralos y cuélgalos. Sí, que se vea que tu casa es la casa de un hijo de Dios que ama la palabra. ¿Eh? Y de paso te lo vas aprendiendo. Mi madre tenía siempre el versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Bueno, eso es un versículo que prácticamente todos los niños aquí que han vivido en la escuela dominical se lo saben de memoria. Pero mi madre lo tenía en un cuadro siempre ahí. Le mandó a un señor a hacer el cuadro, uno de estos que vendían cuadros. Le dijo, oiga, ¿usted me podría dibujar aquí con esa letra preciosa, no sé qué? Pum, y el tío lo hizo y lo puso, ahí estaba. Y otro, algunas cosas más. El yo y mi casa serviremos al Señor. Y, en fin, muchas palabras. Compra, por favor, cuadros o háztelos tú y cuélgalos y ponlos. Mira, los judíos, fijaos, siguiente, por favor. ¿Hasta qué punto? Mira. Las atarás a tu mano la palabra y las pondrás entre tus ojos. Eso de aquí, esta foto de la izquierda, eso es lo que se llama tefilim en hebreo y filacteria en nuestras Biblias. ¿Vale? Dentro de esa cajita chiquitita que veis ahí arriba en su cabecita y aquí abajo al final, hay textos de la palabra. Que ellos los aprenden, los repiten. Esta cosa se las enseñarás a tus hijos. Mira, ahí tienes al papá y al hijo que es la fotocopia del padre. Aprendiendo con sus filacterias, en su frente, en sus manos. Y las pondrás en los, ¿cómo dicen? Los estos de tus casas, en las puertas de tus casas, en los dinteles de las puertas de tu casa. Los judíos tienen una cosita que se llama mesosá, que es aquello que veis ahí con un martillito, la está clavando y los pone en las puertas. Y eso es una cosa importante. Dentro de esa mesosá, dentro de esa cosita, eso está hueco por dentro. Y dentro le meten algunas de las palabras, la Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, porque haciendo estas cosas te irá bien y serás de larga vida sobre la tierra. Esas palabras, pum, las meten ahí. Para estar rodeados de la palabra. Y luego, fijaos, esto se les ha convertido en pura ley. Pura, ¿cómo diríamos? Letra. Pura costumbre. Pero nosotros, amados, no necesitamos esto. No necesitamos todos esos símbolos exteriores. No, nos hacen falta. Porque el Señor dice en Jeremías que Él va a grabar la palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pero yo pregunto, ¿le estamos dando esa oportunidad para que el Señor grabe su ley en nuestros corazones? ¿Cómo Dios puede grabar su ley en nuestros corazones si no leemos su palabra? ¿Cómo se cumplirá esa palabra en nosotros si no buscamos leer la Escritura y memorizarla y meditarla con ello? Si no hay forma de meditar en las Escrituras si no la conoces.
Siguiente. Mensaje. Mensaje. ¿Qué es el mensaje? El mensaje son básicamente dos cosas. Uno, lo que la Escritura dice, la palabra de Dios, el Logos, pasa. Según Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el alma y partiendo de las coyunturas. Hay una palabra que simplemente entra. Que tú lees, que aprendes, que recibes y que la sabes para un momento determinado. Y eso es Logos. Es la palabra general para todos. Logos. Pero después hay otra palabra, rema. Y esa palabra es una palabra revelada para ti en un momento determinado. Para ti específicamente. Romanos 10:17. Es la fe, pues viene por el oír, y el oír, dice la versión, por la palabra de Dios. Otra versión dice a través de la palabra de Dios. Y otra versión dice por el oír el mensaje de la palabra de Dios. Y esa mensaje, esa palabra, palabra ahí, no es logos, como la palabra de Dios es viva, es rema. Rema, es una palabra que te imparte fe. Es una palabra que cuando la lees, mira, yo te voy a decir, yo puedo leer el texto de Hebreos 4:12, que es logos, la palabra que usa ahí es logos, pero se puede convertir en un rema para mí. ¿Vale? Porque no quiere decir que porque ahí ponga logos, que siempre es logos. No. Se está refiriendo a la palabra en general que es logos. Pero ese logos se hace rema en ti. Lo que quiero decir con esta palabra rema, 10:17 de Romanos, es que imparte fe a tu vida. El rema imparte fe de modo que puedes lanzarte a por lo que sea. Con una palabra del Señor que te ha dado a ti para esta circunstancia, en este momento específico, a través de esta situación por la que estoy pasando. Y esto seguro que ya os ha pasado a muchos. Que estabais clamando a Dios por algo que no había solución, que no encontrabais, que estabais sufriendo, que no sé qué. Y de repente, o aquí predicando un versículo, o leyendo un día la palabra, o oyendo un mensaje en la radio, o haciendo lo que fuese, vino un versículo y eso, de repente, te abrió el corazón, te impartió fe, te hizo creer que Dios estaba ahí. Eso es rema sobre esa palabra que has leído, que has oído. ¿Vale? Así es que nosotros a través del mensaje podemos encontrar el logos, lo que está ahí para todos, que lo recibimos y que lo aprendemos y que lo meditaremos en su momento y que cuando lo necesitemos el Espíritu Santo nos lo traerá. Además, vamos a aprender muchas cosas que pueden ser importantes, pero eso en un momento determinado se puede hacer rema cuando tú leas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hacer una cosa. ¿Tenéis Biblia todos? Casi todos. Mira, por favor, me vas a poner ahí Santiago capítulo 4. Búscame Santiago capítulo 4 del 2 al 8. Y vamos a hacer una cosa. Veo que la mayoría obviamente no tenéis cuaderno y bolígrafo, correcto, no pasa nada. Pero lo que también veo es que la mayoría tenéis un móvil. Por lo tanto, vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer un breve M-A-O, M-O-A-O, ¿vale? Ahora mismo. Y vamos a hacer una cosita. Con esos textos que nos va a poner aquí nuestros queridos hermanos de técnicos, Santiago 4, del 2 al 8, Santiago 4, del 2 al 8, ¿bien? 7 versículos. Y entonces, ahora mismo los vamos a leer o bien en tu Biblia O, si no tienes Biblia, ahí enfrente. ¿Vale? Y entonces vamos a leer las Escrituras. Es la E de Emoao. ¿Vale? Es la E de Emoao. Ahora viene el mensaje. ¿Vale? ¿Qué es? Lo que nosotros vamos a leer y Dios nos va a decir. ¿Vale? El mensaje tiene que ver con lo que Dios me va a hablar a mí sobre estas escrituras. ¿De acuerdo? Y le vas a preguntar al Señor, Señor, ¿qué quieres decirme en este pasaje? ¿Vale? Así es que, por favor, vamos a tomarnos unos minutitos y tú vas a leer ese pasaje, del 2 al 8, está en el 4. Aunque la letra sea más pequeña, no importa, mientras se pueda leer más o menos, a ver si cabe todo del 2 al 8, ¿vale? Si no, pues lo dividiremos. Bien, le dice, Señor, háblame por esta palabra, ¿qué me quieres decir en esta palabra? Y empieza a escribir cositas de lo que Dios dice, fíjate. Hay cosas que Dios dice en la palabra y hay cosas que Dios te dice a través de esa palabra, ¿vale? Es una pequeña diferencia, a veces muy grande, ¿vale? ¿No cabe todo entonces? Pues estáis con ello, ¿no? Vale. ¿Sí están todos? Bien, bueno, más o menos. ¿Se lee más o menos desde por ahí, atrás? Más o menos, ¿no? Bueno, un poquito entre la Biblia y ahí, pues más o menos os apañáis. No, no, ese, el de ese no. ¿Habéis puesto el 1? ¿No habéis puesto del 2? Pedís y no recibís, empieza, ¿no? Bueno, pues entonces no quería yo que saliera esa parte solo. Tampoco. Vale, entonces desde el 3, ¿vale? Yo quería desde ahí, para evitar una parte del texto que no quería que comentáramos, no hacía falta. Fíjate, Santiago era muy duro con algunos, ¿eh? ¿Podéis ponerlo entonces desde el 3 al 8, perdón? Bien. Entonces, léetelo tranquilamente, ¿vale? Y encuentra palabras que tienen que ver contigo. O que pueden tener que ver contigo. Simplemente, y escríbelas en algún sitio. Escríbelas en algún sitio. Versículo 3, ¿vale? Pedís y no recibís. Bien, ahora se ve incluso mejor. Ve escribiendo trocitos de frase, de palabras, cosas que puedan tener que ver con, como cristianos en general, o cosas que tienen que ver contigo en particular. Si te quieres limitar solo a las cosas que tienen que ver contigo en particular, también está bien. ¿Vale? Como son muchos textos, son 6 versículos. Cuando lees la palabra, no hace falta cogerse 2 capítulos. Eso para leer la Biblia un año, sí. Pero para meditar en las Escrituras, cógete 5, 8, 10 versículos y de esos coge los más importantes y cógete una dinámica. Empiezo por Romanos, que son las epístolas, y acabo en Judas. De Romanos a Judas voy leyendo cada día un poquito y de eso voy sacando. Así que si quieres, céntrate más bien en lo que creas que al leerlo, ¡pum! Te dice algo sobre tu vida, sobre ti. Escribe, por favor, en tu móvil, ¿eh? No lo dejes pasar. Si por alguna razón no puedes hacer nada hoy, ni nada, este mismo pasaje, en tu casa, cuando llegues, cógete una Biblia y escribe Moao y empieza a practicar. Es una cosa sencilla, muy sencilla. Solo hay que ponerse. Ponerse. Vale, espero que hayas recibido algo que sea importante. Yo te iba a dar así 4 ideitas de cómo podría ser la cosa. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Anda. A partir de ahora, Señor, voy a pedir más. Voy a pedirte más cosas. Voy a confiar más en que tú puedes ser mi proveedor. ¿Vale? Pedís y no recibís porque pedís mal. Bueno, o sea que entonces no voy a pedir mal. No voy a pedir para gastar en mis deleites. Voy a pedir cosas tal. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ay, Señor, háblame. ¿Hay alguna cosa en la que consideres que yo me estoy haciendo demasiado amigo de las cosas del mundo? Pregúntale. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Señor, ayúdame a ser humilde. Yo no quiero ser soberbio. Así. Os he puesto un pasaje que tiene un montón de cosas. ¿Vale? Para que de alguna, una u otra, al final a algo nos pueda pillar alguno. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Vale? Entonces, ya hemos oído el mensaje. Ahora vamos a la siguiente. Obediencia. Estamos terminando. Obediencia. Obedecer es hacer lo que Dios te dice que hagas, simplemente. Imagínate que el Señor te ha dicho lo de los humildes y lo de los soberbios. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y tú, te ha dado una cosita aquí como que de repente. O si tienes dudas, le dices, Señor, ¿crees que soy? ¿Tú me consideras a mí como soberbio o humilde? Dale una vuelta a eso. Y a lo mejor dices, bueno, no, a lo mejor yo creo que soy más soberbio que humilde. Bueno, búscate 2 o 3 versiculitos que hablen de la humildad y empieza a trabajar con ello. Y empieza a orar. Señor, yo quiero ser humilde. Yo quiero obedecerte. Ayúdame a ser humilde. Yo no quiero que tú me resistas como soberbio, sino que me des gracia como a los humildes. Y trabaja con eso durante un tiempo. Trabaja con eso, trabaja con eso. Ora por eso, cada día, ora por eso. Apréndete, medita sobre esos textos que te hablan en las Escrituras. Sigue. Sigue. Eso es porque copió uno. Sigue. Y se quedó. Arrepentimiento. Una vez que has decidido que vas a obedecer al Señor en eso que te ha dicho y vas a tomar medidas. Porque si uno decide que va a obedecer pero no toma medidas, entonces no va a servir de nada. ¿Vale? Y ahora, pues voy a arrepentirme. Si creo que realmente tuve una actitud sobre este asunto o sobre otra cosa que haya ocurrido el día anterior o ese mismo día. Si yo he sido soberbio en mi relación, mi conversación, mi lo que fuese con alguna persona, me he manifestado y siento en mi interior que el Espíritu Santo me está diciendo ahí fue donde fuiste. Bueno, pues proponte resolver eso, ¿vale? Arrepiéntete, aquí viene arrepentimiento, para que no tengamos cuentas atrasadas con Dios por causa de nada ni de nadie. Y una vez que has hecho eso, ponte a orar. Pasa al de oración, por favor. Y aquí terminamos. Ponte a orar, ¿vale? Y hay dos maneras de orar. Cuando oro y hablo a Dios y plan, 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 dale. Y ahí agradece, pide, intercede por ti o por otros. No te olvides de agradecer, ¿vale? En tu tiempo de oración, gracias por esta palabra que me has dado, gracias por mi familia, gracias por la iglesia, gracias por mi trabajo, gracias por esto, gracias por lo que sea que te ocurra en tu vida, que hay muchas cosas y como no estamos acostumbrados a ser agradecidos y a orar con acción de gracias, muchas veces no sabemos ni qué decir. Pero cuanto más oras de esa manera, más vocabulario de acción de gracias tienes en tu vida, ¿vale? Así que es muy importante. Acción de gracias. Y esa es la unidireccional. Y luego la conversacional. Y es decir, cuando hablamos los dos, hay textos para esto, pero ahora no, ya no tenemos más tiempo. Entonces, pregunta y escucha. Pregunta y escucha. Y hazlo, o sea, a conciencia. Pon yo. Señor, ¿qué piensas de mí a este respecto? A lo que sea. Señor, ¿cómo me ves? Señor, ¿cómo crees que actúe con esto? ¿Bien o mal? Señor, ¿qué te parece no sé qué? De Dios. Y Dios te va a decir, pues, hijo mío, no estuviste bien. O te va a decir, hijo mío, tienes que hablar con la persona. O si no entiende bien, ¿y qué hago? ¿Cómo hablo? ¿Qué digo? Pregúntale. Aprende a escucharle. Tenemos que aprender a escuchar y gracias a Dios por los 40 y tantos que estuvieron haciendo el seminario escuchando a Dios. Quiero que digáis, ¿os ha bendecido vuestra vida el seminario escuchando a Dios, hermanos? ¿De verdad? Tenemos que adentrarnos en todo esto. Así es que solo una cosa, la final. Y es Romanos 12:11. Para hacer esto, la última, por favor. Para hacer todo esto que yo he dicho, hermanos, hace falta esforzarse. Pero hace falta más. Hace falta una rutina. Hace falta una constancia. Hace falta diligencia. Disciplina. Y no se adquiere fácilmente. Ayer Carmen y yo estábamos viendo la vida de un músico trombonista. Impresionante su vida. En su día a día, dijimos, es que nos hacía gracia cómo el tío desde que se levantaba hasta la noche, cómo hacía todo y de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, corriéndose a la piscina, salir, tal, no sé qué, y 7 minutos, 10, 8, y ahora tal, ahora componer música, y luego no sé qué, ahora 5, 10 minutos, 15 de trombón, y ahora me voy tal, tal, por la mañana, se ha acabado. Ahora la tarde empieza y repite prácticamente toda la mañana. Ejercicio físico dentro, ejercicio físico fuera, un poquito de sauna, y luego va a una sala donde toca el trombón y luego viene no sé qué y luego hace no sé cuánto y luego la comida tú y así es el tío, es montó una orquesta, es director de orquesta de los mejores trombonistas del mundo, claro, lógico, con esa disciplina, ¿cómo no vas a ser de los mejores del mundo? El pastor Costader nos decía a nosotros, hermanos, el mundo está en manos de los disciplinados. Dije, yo no, yo voy a ser poco importante en el mundo entonces. Pero bueno, he mejorado, ¿eh? Pero este texto me ayuda mucho. Si tienes algo que enfrentar que requiere diligencia, no seas perezoso. Toma ya. Entonces yo me repito eso cada día. Cada día, cada día. Y me aprendí el versículo de memoria y lo digo cada vez. porque quiero ser cada día más diligente y menos perezoso. Esto solo me pasa a mí, pero bueno, yo por lo menos he encontrado una palabra, un rema para mí. Pero igual que este, muchos otros, ¿vale? Ponte de pie, por favor.
¿Algo? Levántalo al Señor.
Sea en el móvil o en el papel, da igual. Si no has podido escribir nada, pero te lo has quedado aquí, pues no se levanta tu mente al cielo. Y dile, Señor Jesús, te pido que me ayudes a obedecer, a llevar a cabo esto que me has dicho. Ayúdame a ser diligente, a encontrar esa diligencia por encima de la pereza. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Y a por un buen semoaos esta semana. Ya veis qué facilito, que no hay que complicarse la vida. Esto no es para listos.